lugar al movimiento Mujer, Vida y Libertad. La Unión Europea adoptó sanciones contra los responsables de la dura represión de las manifestaciones, incluyendo altos dirigentes del Cuerpo Especial Guardianes de la Revolución.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 19 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico en Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Un gusto tener en la tarde de hoy Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Sigue la crisis con el pan. El barquito con las toneladas de harina de trigo para abastecer la canasta básica llegó a Cienfuegos desde inicio de semana. Ha habido problemas ahora, según los funcionarios, por el agua, ha llovido, ha habido problemas en la descarga, sumado a problemas con el combustible para el transporte de la harina a las distintas provincias, así como el molino que mezcla la harina de trigo con otras sustancias en La Habana, ha tenido una rotura. Por ende, los cubanos siguen sin el pan normado. De esto estaremos hablando aquí en el espacio. Ayer, pues, enviaron a Esteban Lasso, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hacia Pinar del Río, porque está atrasada la campaña de siembra del tabaco comprometida a la futura zafra 23-24. Tendremos a varios tabacaleros que hablaremos sobre el tema de esto. Y sobre el pan, haremos un recorrido también por varias provincias. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Estados Unidos y Cuba discutirán asuntos migratorios el 14 de noviembre en reunión en La Habana. Y cubanos varados en México expresan pesimismo ante la cumbre de inmigración. Premio Saharoff 2023 a Hina Masha Amini y la lucha de las mujeres iraníes. Y Estados Unidos flexibiliza temporalmente sanciones a Venezuela tras el acuerdo entre el gobierno y la oposición en espera de las elecciones libres en el 2024. Informe sobre violaciones en cárceles cubanas apunta a personal de prisiones y oficiales de la seguridad del Estado como los hostigadores principales. Niega libertad condicional a opositora miembro de la Unión Patriótica de Cuba residente en Las Tunas, Taimir García Meriño, que está cumpliendo 5 años de condena en la Granja 5 en Camagüey. Y las felicitaciones al ajedrecista cubano, Leinier Domínguez, se consagró en el segundo lugar del campeonato, fortísimo, por cierto, nacional de ajedrez de los Estados Unidos. Felicitaciones al winero. Y también, en otro orden de información, a esta hora de la tarde, presidente del Parlamento cubano intercambia con tabacaleros en el occidente del país ante las dificultades. Entidades de la agricultura construyen viviendas para damnificados aún del huracán Ian. Y siguen las justificaciones ante la continua crisis del pan en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar en el occidente del país. Vamos a tener la perspectiva en minutos con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, para conocer detalles de cómo anda la situación de la campaña tabacalera, bastante comprometida, aún sin proceso de rotulación de tierras, atrasos sustanciales, falta de combustibles, de insumos, y en este sentido sigue la presión gubernamental para exigir que hagan más esfuerzo los campesinos. Vámonos a Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ahí en Los Palacios, San Diego de los Baños, Esteban Ageta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, sabemos, ya lo ha dicho usted, que constantemente recorre el terruño, la cercanía de las principales tierras en Pinar del Río, San Juan de Martínez y demás, donde se produce el mejor tabaco de Cuba. Lo ha dicho usted en varias oportunidades, va a estar comprometida la campaña 23-24, faltas de insumo, miles de problemas. Pero no obstante a esto, a pesar de que en la mesa redonda Miguel Díaz-Canel exigió a inicio de semana que los campesinos tenían que producir más, ayer enviaron nada más y nada menos que al presidente del Parlamento cubano, el señor Esteban Lasso Hernández, a hacer un recorrido por Artemisa y demás territorios en Pinar del Río para ponerle presión a los campesinos, intercambiar con los tabacaleros de cara a resarcir los atrasos que hay en la presente zafra. ¿Cómo andamos de cara en noviembre con la preparación de tierra, la siembra y demás para la campaña tabacalera?
Mire, Tomás, gran parte del macizo tabacalero en estos momentos se encuentra sin rotular. Se encuentra fuera del cronograma, porque como usted sabe, el tabaco tiene un cronograma de trabajo donde si incumples con una de las acciones que tienes que realizar, las otras no van a venir, ¿entiendes? Y aunque, bueno, realices una zafra como en algunas ocasiones súper atrasada, porque ya está atrasadísimo, después viene, te afecta la plaga. Por eso es que te digo que tiene que ser a través del cronograma que está establecido, no por los ingenieros agrónomos, sino porque los ancianos, las personas que ya peinan cana, que vienen sembrando tabaco, siempre lo han hecho así y saben que el tiempo del tabaco cuál es. Todo tiene su tiempo, por el grosor de la hoja, por la calidad y una serie de cosas, de parámetros que exigen. No obstante a eso, falta insumo, faltan maquinaria, muchas cosas que entran dentro de los insumos, pero mayor que todo, más que todo eso, lo principal es incentivación. Si violentas la cuestión, presionas a los tabacaleros, presionas a los campesinos, no vas a obtener ningún resultado. ¿Me entiendes? Que no sea descontento, que no sea mal trabajo. Esto tiene que ser una cuestión de amor, una cuestión de que las personas tienen que sentirse motivadas, incentivadas con lo que están realizando, con lo que están haciendo. Y eso no sucede en estos momentos, porque el campesino está desmotivado totalmente. Y bueno, a eso se le suma la escasez, los apagones y escasez de alimentos y apagones que vienen paralelos a todo lo que está sucediendo en los campos cubanos. ¿Entiendes? No hay tampoco ganado mayor para o ganado vacuno para realizar muchas labores que a veces se realizan a través de la tracción animal. Pues todo esto sumado, y ya lo había dicho anteriormente, lo sigo diciendo, no va a haber una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima.
Y está muy atrasada. Ahora, figúrate, en medio de esta crisis, Esteban, ahora a 13 meses casi ya del huracán Ian, han anunciado ante el incumplimiento del gobierno y de Díaz-Canel para resarcir las viviendas en Pinar del Río, le han echado mano al Ministerio de la Agricultura Provincial en Pinar del Río para acabar viviendas para damnificados. Pero Esteban, si la agricultura en Pinar del Río no puede sustentar los insumos a los agricultores, los fertilizantes y además cosas, ¿cómo van a conseguir bloques y cemento?
Bueno, yo lo diría de otra forma. Si el Ministerio de la Construcción, que es el encargado de realizar todas estas labores, no tiene condiciones ni capacidad para asumir la cantidad de viviendas que tiene que asumir al año, menos lo va a tener el Ministerio de Agricultura. Siempre todos estos ministerios han trabajado, han dado una ayuda, han trabajado paralelo con otros ministerios en correlación, enlazados, para poder ayudar y apoyar. Pero esto prácticamente le corresponde al Ministerio de la Construcción, que no tiene las condiciones en estos momentos. Y vuelvo y repito lo mismo que dije anteriormente, no hay motivación en las fuerzas de producción, de ya sea de la construcción como campesino, para echar adelante este motor. Esto realmente está así porque las personas ya se han dado cuenta que no va a haber una solución ni a corto, ni a largo, ni a mediano plazo. Ya esto, las personas están viviendo, comiendo y durmiendo porque ven a los otros hacerlo, pero no porque tienen el deseo realmente de hacer nada, ni sea la construcción, ni sea la agricultura o cualquiera de los ministerios. Y todo lo demás es palabra muerta, mentira, falacia, de esas que uno ve por ahí por los medios de difusión masiva, por el noticiero, por la prensa, por la poca prensa que hay, por el noticiero y por los medios de difusión que tienen ellos, es mentira todo, y entonces entregan tres casas y dicen que sí, que vamos a cumplir el plan, como se cumplió el plan de la leche, el plan del ganado, de todos los planes que han cumplido durante 60 y tantos años, Tomás.
¿Cómo no?
No vamos a salir de ahí.
Gracias, Esteban Geta Bascal, en Los Palacios. Nos quedamos en Pinar del Río, en la tierra del tabaco. San Juan y Martínez, contacto ahí en la cooperativa Hermanos Saiz con el tabacalero Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes.
Bueno, Osmani, queríamos hablar contigo porque sabemos que está muy atrasado el tabaco. Tú has dicho todo lo que está pasando y lo vas a reiterar ahora. Mandaron ayer al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso Hernández, a Pinar del Río, a presionar a los campesinos porque está atrasada la campaña. ¿Qué está pasando con la campaña de tabaco?
Buenas tardes, Tomás. Bueno, Tomás, yo te puedo decir que el problema no es de los campesinos. El problema es del gobierno, que no le da recursos a los campesinos. Ahora mismo aquí en el municipio de San Juan de Martínez son pocos los campesinos que están rompiendo la tierra con bueyes, porque hasta eso se ha acabado en este país. Los bueyes se los han comido.
Y bueyes, me imagino que bueyes porque no hay petróleo, ¿no?
Ah, porque no hay petróleo. Eso lo iba a decir. Aquí en la cooperativa de nosotros hay dos tractores, los cuales uno está roto y hay uno trabajando, pero apenas trabaja porque no hay combustible para que pueda trabajar la tierra de los campesinos. Entonces los pobres están ahí con dos yuntas de buey ahí para todo el mundo, que no alcanza para nada. Aquí, bueno, yo de hecho te puedo decir que ahora con esa visita que estuvo aquí, lo que va a suceder ahora es que van a quitarle la tierra a muchos campesinos, porque ahora el presidente de la cooperativa se agarra de eso. Ahora hay una reunión en estos días que ya yo sé lo que van a decir ya, y el que no siembre antes de diciembre le van a quitar las tierras, porque eso lo dijo la visita cuando vino ahora, y es toda una mentira. Es que ahora le van a quitar la tierra a los campesinos. El que no siembre antes del 31 de diciembre le van a quitar las tierras, y eso es un pretexto. Y aquí los campesinos no tienen recursos para trabajar las tierras.
Osmani, pero ya la campaña, ya en el momento en que estamos, a 19 de octubre, ya la campaña está atrasada y esto va a mermar en el rendimiento del tabaco. Explícame esto.
Imagínate, Tomás, que los viejos de antes decían que tú tenías que darle 3 o 4 vueltas a las tierras. Las tierras tienes que prepararla por lo menos 2 meses, vaya, antes de sembrar el producto que vas a sembrar. Y tabaco es una cosa que exige más todavía, que las tierras estén bien habilitadas. Entonces, ese es el problema, que ya estamos en octubre y ya nos queda noviembre y diciembre, no va a dar tiempo. Yo quisiera que tuvieras aquí ahora mismo te puedo enseñar, las tierras aquí están llenas de hierba. Son pocos los campesinos que han sembrado, que han arado las tierras, y ese es el gran problema. Ahora sí, la culpa va a recaer encima de los campesinos, toda la culpa.
Sí, pero la realidad es que el gobierno no ha cumplido ni con el abono, ni con los insumos, ni con esto, ni con lo otro, ni con el combustible, ni con la ración de los combustibles. ¿Cómo se hace?
Todavía no nos han pagado los MLC que todavía nos deben. Todavía hacemos la otra zafra y no nos han pagado los MLC.
¿Supuestamente para cuándo debe estar listo para recoger y llevar a tiendas de secado el tabaco este que se va a sembrar ahora?
Ya aquí en marzo ya hay que estar cogiendo tabaco. En febrero ya se está cogiendo tabaco.
Y todavía no se ha sembrado.
Ya en abril ya el tabaco tiene que estar metido en las casas de secado.
Y todavía a esta altura, en octubre, no se ha sembrado.
No se ha sembrado.
Increíble.
Así mismo esto, ¿no?
Ahora, Osmani, otro tema antes de concluir contigo. Ahora, 13 meses después de Ian, donde ustedes tienen serias afectaciones todavía en San Juan de Martínez en la vivienda, han determinado que ante el incumplimiento del Estado central de La Habana, el Ministerio de la Agricultura va a construir viviendas para damnificados. Esto es serio. El Ministerio de la Agricultura. Esto le corresponde al Ministerio de la Construcción.
Toma, eso es mentira. Mira, yo aquí te puedo... Mira, aquí el Ministerio de la Agricultura, aquí en San Juan y Martínez, vinieron a trazarle la casa a uno de los hermanos míos, que los cuales fueron afectados, a los dos les quitaron la tierra. Entonces, a uno de ellos, que es afectado hace 4 ciclones ya, vinieron a atrasarle la casa hace seis meses o siete meses, que vinieron a atrasarle la casa, le abrieron la zanja, y este último ciclón que vino le tapó la zanja de nuevo, y ahí no han venido. El Ministerio de Agricultura, y aquí las empresas aquí de construcción que se asocian al Ministerio de Agricultura, es casi que lo mismo, ¿ves? Le enviaron para ahí a los albañiles, vinieron como 7 albañiles y ahí no han venido más. Eso quedó ahí. No, bueno, la esposa mía pasa por ahí y le dice, tapa la zanja esa ya, lo que queda, tápalo. Porque para qué lo vas a tener destapado ahí. Aquí no han hecho nada. Aquí si te enseño, aquí las casas están como mismo. Aquí los campesinos que han podido hacer contenedores de madera con sus propios esfuerzos, de lo que cogieron, de lo que el ciclón se llevó, ellos fueron haciendo casitas como de campaña, así que, ¿para qué te voy a decir esto? Aquí está, aquí no han hecho nada, aquí no han tocado a nadie todavía.
Gracias, un placer como siempre, Osmani Poveda Hernández, ahí en la cooperativa Hermano Saiz, en San Juan de Martínez, donde las situaciones siguen complicadas. Vamos a pasar a Artemisa, en San Antonio de los Baños, donde estuvo ayer, pues, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lasso Hernández, presionando a los campesinos de cara al inicio de la campaña tabacalera en el occidente del país. San Antonio es una zona bastante tabacalera. Vamos a tener el contacto ahí con Daniel Alfaro Frías, usufructuario tabacalero, campesino, para que nos ponga esto en perspectiva. Contacto en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes, Tomás, por la preocupación que tienen por el pueblo cubano.
Bueno, en medio de la situación y las miserias que tienen ahí, ayer estuvo visitando Esteban Lasso Hernández, miembro del Buró Político, presidente del Parlamento Cubano y del Consejo de Estado. El objetivo de la visita, presionar a los campesinos, porque estamos a final de octubre y todavía está en pañales la campaña del tabaco. ¿Qué pasa con el tabaco?
Bueno, Tomás, con el tabaco pasa lo mismo que ha pasado con la agricultura. Esta tiranía nunca le ha hecho swing a lo que le da comida al pueblo, a lo que le da al pueblo, que es la agricultura. Ellos al campo nunca la han tirado y... Por otro lado, no hay combustible, poco combustible que hay, lo están utilizando ellos para sus beneficios personales, para el partido, para el gobierno, para poder mantener la represión. En eso están destinando ellos lo que es poco combustible que pueden arañar por ahí. Por otra parte, ya la campaña del tabaco está, yo diría que casi ya es difícil llevarla a cabo. Esto, las tierras tenían que haberse venido preparando hace 3 meses atrás, tomadas para que quedaran en buen estado para su cosecha, pero ellos no lo han hecho swing a ellos. Esto yo no sé, una cosa que es lo que le siempre le ha dado el dólar, que se echan ellos en el bolsillo, y ni eso este año ellos le han tirado. Ellos han dejado en abandono total toda la agricultura por el completo.
Bueno, pero y entonces están yendo por las cooperativas presionando a los campesinos que si para el 31 de diciembre no tienen todo sembrado, van a quitarle el usufructo. ¿Qué te parece?
Pero es que empiecen ya por quitarlo todo, Tomás. Si ellos nos han quitado hasta la libertad, nos han quitado la vida, nos han quitado la sonrisa, han quitado todo, y todo es por culpa de ellos. ¿Con qué va el campesino a producir? Con agua. Porque hasta el agua es poca, no se puede ni bombear agua porque ni corriente ponen ellos. Ya lo de esta gente, ellos lo que llevan, Tomás, en Cuba es un alzamiento total. Un alzamiento total porque ya esta gente están trabajando sobre el descaro. Ya ellos están echando con la cara. Si ellos no son capaces de garantizar el combustible, ¿con qué va a producir el campesino? ¿Con qué va a producir el campesino? No puedes tener una yunta de bueyes porque te la roban. Y el que tiene un tractor no tiene combustible para echarle, no tiene aceite para echarle. Entonces, ¿qué van a presionar ellos? Que se presionen ellos, pero que se presionen bien fuerte por las partes que le duelen. Que ellos lo que tienen que hacer es acabar de abandonar este país ya e irse con todo lo que se han robado. Y acabar de dejar a ver si Cuba no puede sacar este país afuera. Porque ellos lo que cada día hacen es que lo poco que entra se lo roban. Entonces, ¿con qué va a producir el campesino? Es imposible eso.
Alfaro, ¿cada cuántos días están repartiendo el pan por la canasta básica en San Antonio?
Bueno, Tomás, aquí en San Antonio hace 5 días que no hay pan. Yo, conversando con alguna gente, entre ellos mi familia, le he dicho que yo me imagino que esto sea una medida que ellos van implementando poco a poco para tratar de ir quitando las cosas que ellos tienen por la canasta básica. Por ejemplo, el pan, que eso era una cosa diaria, yo me imagino que ellos lo vayan quitando, porque es que no es posible que en particular las MIPYME tengan harina y que ellos estén vendiendo harina en todas las tiendas por MLC y que la panadería no tengan para hacer pan. Eso no se lo cree a ellos nadie. Yo imagino que eso sea una estrategia de ellos para ir quitando, como dijeron en algún momento, ir quitando las gratuidades, que no es tan gratuidad, pero bueno, yo me imagino que ellos lo que estén haciendo es eso.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, desde Artemisa, en San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día en otra zona rica en producciones, en otras épocas. Se trata de la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma. Vamos a establecer la comunicación ahí con el agricultor Emiliano González, con quien ya tenemos el contacto ahí en el Horno, en Bayamo. Emiliano, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda? Sé que usted ha hablado mucho del arroz, de otras producciones, pero ahora se suma a lo que ya usted ha dicho, que está en pañales y bien atrasada la campaña pretabacalera, que debía estar ya lista las tierras, ni se ha rotulado por falta de recursos y combustible. En el tabaco que se produce en Granma, ¿cómo anda la preparación para la zafra 23-24?
Bueno, mira, te cuento una realidad muy dolorosa, porque generalmente acá donde yo vivo en el Horno, en Bayamo Granma, es una de las principales focos. Digo, la parte agrícola donde más, uno de los mejores tabacos que se daba en la zona oriental y donde más cantidad de tabaco se sembraba. Te cuento que la producción está en cero, completamente no hay tierra preparada, no hay ningún tipo de insumo para hacer la cosecha. Me parece que va a ser completamente nula la cosecha de tabaco en esta zona de Cuba.
Sin embargo, he enviado al jefe del Parlamento cubano, al presidente, pues Esteban Lasso Hernández, a Pinar del Río para presionar a los campesinos que si para el 31 de diciembre no está todo listo con el tabaco, le van a quitar el usufructo. Otra amenaza más para el campesinado.
Sí, sí, mira, eso es una cosa generalmente casi se ha convertido en un cliché. La realidad está ahí, que el gobierno cuando ya no encuentra ninguna vía para lograr, porque en realidad no tienen insumo, no hay combustible, no hay lubricantes, no hay tractores, todo está completamente, no hay nada. Entonces, ve, con huella no se puede hacer ese tipo de cultivo. Entonces, ¿cuál es la teoría del gobierno? Presionarte de que si tú no siembras, si tú no produces, si tú no haces nada, te quito el usufructo. Esa es la amenaza general.
Emiliano, ¿cada cuántos días en el Horno está llegando el pan normado? Porque hay una crisis. El gobierno informó a inicio de semana que había llegado un barco al puerto de Cienfuegos con toneladas de harina para garantizar la canasta básica de las diferentes provincias por 21 días. Pero hemos estado hablando con cubanos y dicen que ahora el problema es que no hay transporte para llevarlo a las provincias. ¿Cuántos días están ustedes, cada cuántos días se está repartiendo el pan normado ahí en la zona ustedes?
Bueno, la semana pasada hubo una crisis muy grande que tuvimos 4 días sin pan. Pero de para acá se ha estabilizado, que generalmente todos los días prácticamente está brindando ese servicio. Hay problemas también con los combustibles, hay problemas con los lubricantes, hay problemas con algo, pero cuando no es por la mañana nos lo dan por la tarde. Ahora mismo yo estoy aquí en la bodega del Horno, en la panadería del Horno, y estoy comprando el pan normado de la cuota. Tiene más o menos algún tipo de calidad porque parece que la harina es buena.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, desde Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Así cerramos Cuba al Día, la primera parte de nuestro programa, este jueves 19 de octubre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 19 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza, y lo sabemos, muchas evidencias diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Las gracias también a nuestro equipo. Tenemos hoy el gusto de tener a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte vamos a estarle dando seguimiento a la situación del PAN, que continúa la crisis. Y pues también más adelante tendremos el dramático testimonio de la madre de un joven, Abel Lázaro Machado Conde. Su mamá, Beatriz Conde Mesa, hará la denuncia aquí de lo que vio el lunes en la visita a su hijo en el penal de máxima seguridad de Quibicán. Es esquizofrénico, sin tratamientos mentales y desestabilizado totalmente. No se pierda este dramático testimonio al cierre de Cuba al Día. Ahora iniciamos la segunda parte del espacio. En la capital pinareña tenemos el contacto con el periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres, también expreso político. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias. Buenas tardes para todos los que están escuchando.
Bueno, las misceláneas de problemas que produce el castrismo son interminables. Resulta ser que entró el barquito el martes a Cienfuegos, que traía toneladas de harina para garantizar la producción de las canastas básicas en los próximos 21 días, porque en las MIPIMES a precios altísimos sí hay todo el pan que tú quieras. Bueno, pues en tu provincia, ayer acudió a dar una entrevista al diario, el órgano provincial, el Guerrillero, la señora Obviana Martínez, directora de la empresa provincial de alimentaria. La señora ha dicho que qué pasó, es verdad que llegó el barco, pero llovió, José Rolando, y al llover se retrasó la descarga del buque. Y no es hasta el martes que llegaron 37 toneladas de harina a Pinar del Río, pero también hay problemas porque el molino de trigo que había en La Habana para mezclar la harina se echó a perder. En fin, la miscelánea de problemas, la pesadilla. Ustedes, si ha habido ya alguna mejoría en la distribución del pan normado.
Bueno, te diré que el pan es una cosa fundamental para la familia cubana, porque es el pan que lleva a los niños a la merienda, el sustento de la merienda de los niños en la escuela. Y te diré que la señora está muy alejada de la realidad, porque realmente el pan, aparte que estamos en escasez que tienen de la harina, no viene con buena calidad. Hace tres días que en la ciudad de Pinar del Río no se da el pan. Se decía que ya llegó la harina, aquí en Pinar del Río vieron que ya llegó la harina, pero todavía no han distribuido en las entidades, en las panaderías donde se da el pan. Lo que sí te digo es que las personas están más buscando estas panaderías particulares, y te voy a dar una noticia de primera instancia. En el combinado lácteo de Pinar del Río pasó de manos del Estado a manos supuestamente estatales. Y hay un almacén y una panadería en el combinado lácteo, escucha esto, hay un almacén que está repleto de harina de pan para hacer para los
particulares. O sea, el combinado lácteo ahora es una MIPYME.
Es una MIPYME, exactamente. Incluso esa MIPYME comercializa la harina a las panaderías particulares que hay, estas MIPYMES particulares que hay en la provincia de Pinar del Río. Entonces, esta señora lo que está es muy alejada de la realidad, y hoy en día quien está algo viviendo del sufrimiento del pueblo cubano de a pie son estas personas particulares que tienen negocios directamente con el Estado.
José Rolando, entonces esto significa que la canasta básica está en coma terminal, va rumbo a su extinción.
Exactamente. Yo vaticino un futuro de la canasta básica pasar a las manos de personas particulares. Es lo que pienso.
Increíble.
En cualquier momento se pierde completamente todos los beneficios supuestamente que el Estado le da, el Estado socialista, como dicen ellos, a las personas, al pueblo cubano, al trabajador. El trabajador va a tener que vivir con el mísero trabajo, tratar de sobrevivir, no vivir, sobrevivir con ese mísero salario y comprar en particular los alimentos.
Y esto tiene un impacto porque la realidad es que, por ejemplo, yo no sé, tú me dirás, no todos los cubanos tienen acceso, ganando como salario promedio 2.000 pesos cubanos al mes, a los precios que tienen las MIPYMES. Es verdad que puede haber los productos, pero ¿quién tiene dinero para comprarlo? Eso es una minoría.
Es una minoría. En una bolsa de pan de 8 panes está costando valorado 170 pesos aquí en la provincia de Pinar del Río. 170 pesos. Pero se habló también, yo estaba viendo un reportaje de una MIPYME panadería, creo que por Villa Clara o Santa Clara, no sé, no caigo bien, que le estaba vendiendo a dos precios para poder satisfacer con el Estado. Creo que fue en Oquín, ahora que más no recuerdo.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en el occidente del país. Vámonos a lo polo opuesto, en el territorio guantanamero. Vamos a establecer en breve la comunicación con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido ahí en Guantánamo, para tener una actualización. Ha habido un mejoramiento en los apagones energéticos. Sin embargo, las afectaciones siguen en el suministro de combustible, siguen en el suministro de combustible para el transporte público y para la agricultura. Sin embargo, los apagones, ha habido un mejoramiento. Ahora, ¿cómo anda el tema del pan? Vámonos a Guantánamo. Tenemos contacto esta hora de la tarde con el coordinador ahí del Foro Antitotalitario Unido en la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, ha habido una mejoría en los profundos y complicados apagones que llevan semanas afectando al territorio nacional. No quiere decir que sea solucionado, pero hay una mejoría. Sin embargo, las afectaciones por el combustible en el transporte y la agricultura continúan. Hay un área que es vital para los cubanos, sobre todo niños y de la tercera edad, que no reciben remesa. El pan normado, que está en crisis. El gobierno dijo que el martes entró un barquito, pero hay dificultades todavía para su desembarco y transporte a las diferentes provincias. ¿Cómo está fluyendo el suministro de pan en los diferentes consejos populares ahí en Guantánamo?
Bueno, les habla el expreso político por dos ocasiones, Miguel Ángel López Herrera, de Guantánamo. Bueno, quiero decirle que aquí en Guantánamo hay zonas que hace más de 5 días que no se distribuye el pan. Aquí en la zona sur donde yo vivo, hace 3 días distribuyeron y ese día para acá no se ha distribuido más. Otra cosa que hay muy seria con todo esto es que muchos niños, muchos padres que son de bajos ingresos, que son la mayoría de la población, no están llevando a sus hijos a la escuela porque prácticamente es el alimento que le dan por la mañana y a veces por la tarde para otro era la comida de por la tarde. Entonces la situación realmente se está poniendo muy tensa. Muy pocos niños van yendo a la escuela, sobre todo de primaria, por la falta del pan. Sin embargo, podemos ver en la población que los vendedores de pizza, de dulces o de panes particulares no faltan de vender. Es decir, que escasez de harina no hay. Es decir, es una escasez de harina que podemos decir que es artificial en cierto modo. Porque los particulares siguen vendiendo sus productos que se fabrican con harina. Sin embargo, para la población, para fabricar el pan de la población, para eso no hay. Es una situación realmente triste, lamentable, por la cual también la población realmente no hace lo suficiente ni protesta. Quizás no son conscientes de que la responsabilidad del gobierno con todo el desorden este y el fracaso que hay en el país. Esa es la realidad.
¿Ha mejorado un poco los apagones?
Bueno, sí, los apagones no son de 6, 7 horas, 8 horas, ya en este momento son de 2 horas más o menos. Hay regiones de la ciudad donde sí, ahí lo apagan, la parte de San Justo y otra parte del Caribe y demás, los apagones están de 3 y 4 horas diarias todavía. Pero lo que es la parte del centro y aquí en la parte sur, no, es una zona caliente, que la gente son un poco más rebelde, los apagones están siendo de 1 hora o 2 horas al día.
¿Cómo no? Pues Miguel Ángel, muchas gracias por tu testimonio. Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos, antes de pasar en breve con Beatriz Conde Mesa, la madre pues de Abel Lázaro Machado Conde, vamos a terminando esta ronda de entrevista con el PAN, con Teresa Miranda Céspedes en Mayarín, El Guaro, para tener una visualización de cómo anda la crisis. El Guaro es una comunidad rural en el municipio de Mayarín, en la provincia de Holguín. Vamos a tener el testimonio de ella, cómo está afectando esta crisis del PAN al territorio holguinero, pues lamentable situación. El martes dijeron las autoridades cubanas que ya había un barco que había llegado atracado en el puerto sur, en la provincia de Cienfuegos, con harina de trigo con capacidad para producir el pan por 21 días. ¿Cómo ha estado fluyendo esto? Pues vamos a intentar la comunicación con Teresa ahí en Oriente Cubano. Ya tenemos la comunicación a esta hora de la tarde. En Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, estamos haciendo un recorrido porque luego de la participación de Díaz-Canel el lunes en la mesa redonda, donde exhortó a producir más a los campesinos, y el martes el ministro de Industria Alimentaria, sumado al anuncio que se dijo a inicios de semana que había llegado al país pues una X cantidad de toneladas de harina de trigo importada para garantizar la canasta básica del pan, que está faltando por varios días consecutivos en muchas provincias, sobre todo el interior del país, pues hoy hemos estado hablando con varios cubanos en el interior y dice que aún el pan brilla por su ausencia. Incluso la directora de la industria alimentaria provincial en Pinar del Río reconoció que se había demorado el arribo de la harina que le corresponde a Pinar del Río, porque hay problemas también con la cadena de transporte y puerto, porque hay problemas con el combustible. En fin, los problemas no concluyen. Aparentemente llegó la harina, es un hecho. Pero ya se estabilizó el suministro del pan en Guaro. Cuéntenos usted.
¿Qué va, Tomás? Para nada. El pan se pierde por días y hoy trajeron pan por la mañana. Me dijeron que había, como sacaron, imagínate la gente sin comprar pan, se alborotaron y estaba aquello nublado. Entonces a mí me lo trajeron a la casa y un pan malísimo. Ya tú sabes, sin embargo, cuando no hay pan para la población, muchas veces venden ahí mismo a 70 pesos unos pancitos flacones ahí, que ya tú sabes, eso no está al acceso de todo el mundo, aparte de que no alcanza para todos, tampoco todo el mundo puede comprarlo, porque imagínate tú ese precio y la persona con un salario, con una chequera, la gente se está muriendo de hambre. Entonces ese señor que se dice presidente, diciendo que hay que producir, ¿producir cómo? ¿Cómo vamos a producir sin libertad? Porque no tienen el valor de entregar la tierra al campesino, porque no tienen el valor de quitarle acopio del camino, porque no lo dejan ajustarse a una agricultura moderna, conectarse con el exterior y hacer lo que quiera con sus producciones, tanto dentro como fuera del país. ¿Por qué no hacen eso? Ah, no, ellos quieren que la gente produzca. ¿Cómo? ¿Cómo va la gente va a producir? Sin recursos, sin condiciones, explotándolo todo el tiempo, porque imagínate eso mismo que ellos, ¿cómo se lo pagan, Tomás? Si es que lo van a recoger, ¿a cómo se lo pagan? Una miseria. Entonces, así un país no puede producir.
Ahora, Teresa, por cierto, tú que estás ahí en Madrid, no hemos podido hablar en los últimos días con Omer Ramírez Álvarez, pero tú sabes que Mayarí es una de las provincias, o sea, el municipio de Mayarí en Holguín es una de las provincias productoras de tabaco. Le han echado mano a el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, lo mandaron a Pinar del Río ayer a presionar a los campesinos que tienen que sembrar, aunque sea con bueyes, si hay que arar la tierra, pero hay que sembrar antes del 31 de diciembre la campaña tabacalera. ¿Cómo es posible, Teresa, que presionen tanto a los campesinos que no le dan insumos? No tienen la cuota de combustible, no tienen botas, no tienen recursos y quieren forzarlo a sembrar de cualquier manera si no le quitan el usufructo. ¿Cómo anda el tema del tabaco en Mayarí?
Bueno, yo de eso no oigo. Aquí hubo un tiempo, hubo una furia de que la gente estaban haciendo como viveros y después le vendían a ellos la costura. Y ahí no oigo nada de eso. Y entonces, ven acá, Tomás, en esas condiciones en que tú me estás hablando y que todo el mundo sabe, ¿cómo se puede producir? El problema es que ellos se acostumbraron a esclavizar al cubano desde hace tantos años y como se cumple el aquello que dicen, que cortan las piernas, te dan la muleta y tienes que agradecerle a la muleta. La ínfima porquería esa que traen por la tarjeta de racionamiento, eso hay que agradecérselo a ellos. La miseria que tenemos, no, esa no hay que agradecérsela a nadie. Entonces, lo de ellos es así, contracorriente. Ustedes son unos esclavos y trabajen, pero que tengan bien en cuenta que hasta el buey mamazo un día se revira y la gente se está cansando. Ya este pueblo no es el de antes, claro que le queda miedo, pero ya este no es el pueblo ese que ellos engañaron y manipularon tanto. Segurito que no, mijo.
Teresa, la inflación del precio de los alimentos continúa.
Ay, mijo, eso es terrible, Tomás. Imagínate, mira, el azúcar no aparece. Yo ese día estoy loca por comprar, aunque sea caro, aunque sea 5 libras. No aparece, y si aparece, cuesta 300 y 300 más. Un jabón, 200 y pico de pesos. Bueno, el arroz ahora está, aparece hasta 160, qué sé yo. Pero todo terrible de caro, un pedacito de carne. Conclusión, que la gente está desmayándose como desde hace tiempo viene sucediendo. Me hablaron hasta de un señor que había muerto anoche, o ayer, no sé, que tomaba. Para mí que la gente toma para olvidarse un poco de la pena. Dicen que llevaba como 3 días sin comer. Eso no lo aguanta nadie, mijo. Esto es una situación calamitosa, dolorosa, uno no sabe ni para dónde va a mirar, porque para donde quiera que mira es dolor, niño desnutrido, niño sin merienda, niño sin... Así anda la gente en este país, Tomás.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, del Guaro Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación del preso político Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, tras su participación en las manifestaciones del poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. Acudió su madre, Beatriz Machado Conde, este lunes a la visita, y ahí se encontró al joven totalmente desestabilizado y sin sus medicamentos para la esquizofrenia, además de no tener atención médica. Vamos a poner para ustedes la entrevista que hace breves minutos nos dio acá Beatriz Conde Mesa sobre la situación de Abel. Beatriz, ¿qué está pasando con Abel Lázaro en cuanto a los psicofármacos, los medicamentos, la depresión, los intentos de suicida? Tú fuiste el lunes, actualízame qué está pasando con Abel Lázaro ahí en Quibicán.
Yo vi el lunes la visita y cuando Abel salió muy alterado y se sentó conmigo y yo empecé a notarle la alteración y le pregunto si no le están dando el medicamento y me dice que nada, que lo necesita, que no duerme y hablaba muchas cosas que yo me daba cuenta de que no estaba bien y entonces... no sé, yo no se lo puse a ellos, tú sabes, en las publicaciones. No se está velando. Los presos ahí, si no se vela, le ponen indisciplina y a ver está pelú. Y dice que es fundidad hasta los días. Y me dijo, ni me voy a velar, ni me voy a pistar, ni más nada. Lo que tengo deseado es tirarme en un rincón, ya no puedo más. Y entonces yo ando el esfuerzo sin poder. Yo desde que vine estoy bajo una depresión que no me puedo levantar de la cama. De pensar que mi hijito se me vaya a matar.
Beatriz, ¿y tampoco lo está viendo un psiquiatra como usted ha pedido?
Nada, están en Lola, es para la prisión, se niega de que un psiquiatra lo vea, porque cuando a veces intentó el día 8 de mayo, después de los golpes, él me dijo a mí que ya lo habían llevado a un peritaje, incluso yo se lo publiqué ayer, que un peritaje no es la consulta de la psiquiatra, y a ver, le está pidiendo a la psiquiatra. Y cuando él está pidiendo a la psiquiatra es porque él reconoce que no está bien.
Finalmente, Beatriz, ¿usted responsabiliza a las máximas autoridades de ese penal por la vida de su hijo?
Sí, yo responsabilizo a Tani Loro, el mayor de la seguridad, Humberto, el segundo, la reeducadora, que tampoco, porque ella también tiene que pedir atención médica para ver. Porque haber estado bajo depresión, una baja depresión, a veces me mata.
Gracias, Beatriz. Y ahora vamos a transmitir el audio de la directa que ayer, miércoles, Beatriz publicó en redes sociales alertando la situación de su hijo.
Hoy día 18 de octubre habla Beatriz Conde Mesa, madre del preso político del 11 de julio, Lázaro Machado Conde, que se encuentra recluido en la prisión de Quibicán. Yo estoy haciendo esta denuncia a jefe de la prisión de Quibicán, segundo mayor de la seguridad, educadora, y a todos. Dejo muy claro en las redes sociales que el día 16 de octubre yo fui a la prisión de Quibicán a ver a mi hijo. Mi hijo se encontraba muy mal de los nervios, muy alterado. Y se encuentra bajo depresión. Donde jefe de la prisión está en el Lolo. Tú lo has mirado bien y tú sabes que está bajo depresión. Tú sabes todo lo que a veces tiene en su físicamente, que está bajo depresión. Tú lo sabes. Hoy yo hablé con mi hijo Abel Lázaro Machado Conde y se encuentra muy mal de los nervios alterados. Estanis Lolo, mira, le pido ayuda a la ONU, a los derechos humanos. Estanis Lolo, ya yo y tú una vez hablamos por teléfono y te dije que Abel necesita una psiquiatra con su intento actual el 16 de marzo, 18 de mayo, el 8 de mayo. El 16 fueron los golpes de Uliecki. Y el 17 fue el día que yo fui y vi los hematomas. El 8 de mayo, cuando a veces intentó Carl, yo te pedí una psiquiatra y me dijiste que había ido un peritaje. Y te expliqué que un peritaje médico no es una consulta de la psiquiatra. A ver, está mal de los nervios. A ver, tú no le estás dando a Prazolán. Tú te entretienes en la prisión en otras cosas, como Daniel, a reeducador. Y tú no atiendes a ver. Tú no le das a Prazolán. No me importa. Dile de la seguridad del Estado de prisión de Quibicán que le busca a Prazolán. Ellos no lo condenaron a una prisión. Llame a Daniel Antonio Páez Sierra y pídele a Prazolán que lo metió preso. Pídeselo tú. Que lo metieron preso. Pídele a Daniel a Prazolán. Pídeselo al fiscal Quiñones. Pídele a Prazolán. A ver, no está durmiendo. A ver, tiene depresión. A ver, no tiene nada bueno en su mente. ¿Qué hiciste diciendo que te va a dejar la cabeza? Y si le pasa, me vas a tener que fusilar tú y tu cuartilla. Te lo estoy diciendo cerrado. Yo no voy a ser la madre de los muchachitos que se han matado en el servicio que he dado hoy a ustedes. Yo voy a hacer justicia por la vida de mi hijo. Recuérdate que te lo estoy diciendo. Te sigo repitiendo. Que la gane a Prazolán, búscale la Prazolán, porque todos los reclusos están durmiendo de noche. Y si a veces mata, tú vas a ser responsable, igual que Daniela. Daniela, reeducadora, entretente en Abel. Te dejé en una denuncia que es grande, se come el chiquito y te van a comer con papita a ti. Te van a meter el panfleto a ti. Atiende a Abel, pídate una psiquiatra. Cura tu responsabilidad, porque no voy a creer en nadie. Yo no creo en ninguno de ustedes, para que sepan. Yo no creo en ninguno de ustedes. Yo no soy amiguita de ninguno de ustedes. Yo no tengo confianza con ninguno de ustedes. A mí las miradas de ustedes no me intimidan. A mí nada de ustedes me intimida en este país. A mí lo único que me intimida es la vida de mi hijo en este huevo. Te digo claro, pido ayuda a la ONU, los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos en Cuba? ¿Dónde están? ¿De qué derechos se habla que se violan en este país? ¿Qué derechos se violan en este país? Si los de aquí son violados. Porque mi hijo no es compatible para régimen penitenciario y se violaron. ¿De qué derechos humanos se está hablando de que se viola? Si los de Cuba están violados. ¡Aquí se violan! ¿De qué están hablando? Dijo claro, responsable Stanis Lolo, segundo de la prisión de Quibicán, el mayor Yulieski Merende Montero, que está en control penal en el órgano, que todo esto te lo debo a ti, Daniela Reugador, y toda la cuantía completa de Quibicán. No me interesa ninguno de ustedes. Todos son responsables de lo que pase con Abel, que está mal.
Gracias a Beatriz Condemesa. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 19 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado de la tarde hoy un gusto, Mike Vázquez, Miguelito Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista
María Elena Cruz.